Los titulares del día en Camino al Sol.
Estamos hablando de la educación en el día de hoy, pero dice Víctor Hugo que el sentido común no es resultado de la educación, es sentido común. Víctor Hugo.
Sentido común, como dicen por ahí, el menos común de los sentidos. Sí, sí, señores, sí. Estamos en el año 2023, ¿cierto? Y las próximas elecciones serán en el 2024. Entonces, como que damos un pasito adelante y como 25 para atrás en el tema de la Junta Central Electoral y con el tema de las elecciones. Yo recuerdo que ya los votos estaban siendo electrónicos, que usted iba por ahí y ya rápido uno comenzaba a enterarse. Bueno, pues el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó ayer de manera definitiva la resolución número 10-2023, que dispone el procedimiento para el voto manual y el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo, la transmisión de los resultados desde los colegios electorales para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales correspondientes al 2024 y sustituye la resolución preliminar, la número 34 del 2022. Es decir,
Okay. Entendí.
¿Entendiste? O sea,
no va el voto electrónico.
No, viene voto manual y escrutinio manual. Es decir, poner con una cruz, con una X.
Y el dedito.
Exactamente. Entonces, en virtud de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 1519 por la vigente 2023, el órgano electoral tuvo a bien adaptar la propuesta de resolución a la norma vigente. ¿Qué dije? Usted no entendió. No se preocupe. Yo tampoco.
Así.
Sí, porque son de esas cosas que escriben tan complejas que no lo entiende nadie.
Sí.
Entonces, ¿con
que eso es un derecho al que están apelando
por
algunas personas, el derecho a entender lo que tú me estás diciendo.
Claro, porque
es menos técnico.
Ese elemento tan intrincado, ni usted ni yo
no
tenemos por qué entenderlo.
Claro.
Digan las cosas como deben ser.
Y después
ese
lo decía clarísimo y
claro.
Lo dice.
Bueno, pues entonces el asunto está en que la Junta indicó que el objetivo de implementar esta resolución es que desde cada colegio electoral salgan las actas cuadradas y que no salga ni una sola acta descuadrada de los colegios electorales. Esto para evitar los descuadres que caotizaban las juntas electorales. ¿Usted sigue entendiendo el asunto del cuadro y del descuadre? Bueno, entonces el proceso de escrutinio será por niveles, en consecuencia, después de la primera inspección para verificar que todas las boletas se encuentren en la urna que corresponde. Las mismas no podrán abrirse hasta tanto inicie el proceso de escrutinio correspondiente a cada nivel. Bueno, me disculpan, pero yo creo que todo esto es un retroceso. Todo esto son como pasitos hacia atrás. Si algo no funcionó, usted lo modifica. Usted lo mejora, pero no da pasos hacia atrás. Eso es como volver a votar en la época de los 80. No, señor, ya estaba funcionando el asunto del voto digital y ya estábamos aprendiendo.
Necesitaba mejoras, claro.
De repente un mejor software, de repente un mejor equipo técnico. Bueno, pues eso usted lo mejora. ¿Y qué vamos a hacer con todos esos aparatos que se compraron?
No, ya eso debe estar obsoleto, Rey.
Sí, pero que
no será.
Sí, pero eso se actualiza, es decir.
Estoy de acuerdo.
Entonces,
además eso casi no se usó.
No, porque recuerda que se usaron, pero llegaron tarde en los programadores.
Como temas, recuerdo.
Tuvimos temas. Pero
estoy contigo, hay que avanzar.
Hay que ir avanzando.
No volver atrás.
Porque recordemos lo que pasaba cuando se votaba manual.
Ay, Dios mío.
La cantidad de votos nulos y sobre todo ese conteo manual.
Era horas
Dios
eternas.
Mío, horripila y mete miedo. Sí,
pero el conteo también.
Sí.
Ya no vamos a poder ver así como rápido
que
nos den los datos rápido.
Vamos a dar unos como 15 años hacia atrás porque se va a hacer el conteo. Será igual manual. Y luego se va a mandar por un escáner Entonces hay que comprar escáneres. Hay que comprar los escáneres, tú sabes. Entonces se va a mandar el escáner y todo eso. Pero el asunto está, es en el proceso. Uh-huh. Si algo funciona, usted lo mantiene y lo va mejorando. Y cuando hablo de procesos, y eso aplica para todo. Mira, ayer Cintia y yo estuvimos en pasaporte, buscando la libreta, porque nos habían puesto el sello. Okay. Y todo tiene que ver con procesos. Tú, en la página de pasaporte, puedes hacer una cita online.
Okay, para ir a buscar la libreta.
Exacto, y te dice que usted va a una hora. A nosotros nos dijo, bueno, pues a las 2 de la tarde es su cita para buscar su libreta.
Y eso era entregársela ya.
Y nosotros fuimos a las 2 de la tarde a buscar nuestra libreta.
Ya.
¿Qué ocurrió? Que nos entregaron la libreta como a las 6 de la tarde. Es decir, duramos 4 horas ahí. Por el proceso, Zoe. El proceso. Es decir.
Pero eso antes tú ibas y te entregaban.
Bueno, ya. Pero ahora es un tema de método, de proceso.
Yo espero que sea que lo esté
por
mejorando.
Por ejemplo, nos dan un ticket. Es sencillo. Y me voy a tomar 2 minutos porque es que.
Estamos en los titulares.
Y que tiene que ver con los procesos en nuestro país. Si hay algo que funciona, ¿por qué fastidiarlo? Es decir, antes el proceso en pasaportes era fluido, usted tenía su ticket, esperaba su número. Pero entonces, mira, nos dan un ticket que tiene un número. Hay una pantalla
que va indicando
electrónica ahí que tiene el orden. Y van llamando y usted se sienta en su salita de espera y espera que le llamen su número. Pero ¿qué ocurrió? Que después que teníamos 2 horas sentados esperando el número pacientemente, pues una señora toma un micrófono y comienza y llama a una lista larguísima de nombres para que se pararan a una caja específica a hacer una fila. Pero ya yo tengo mi número, ya yo estoy sentado.
Tú solo vas a recoger tu libreta.
Sí, entonces esta señora llama a todo el mundo, entonces dentro del área de espera de pasaporte se arma entonces otro molote. Claro. De gente por esa fila que ellos crean.
Pero entonces el número ya no era el número.
Ya.
Ahora era la fila.
Entonces ahí duramos 2 horas sentados y 2 horas de pie con sillas vacías.
No, ahora.
¿Entiendes lo que? Procesos. Porque entonces.
Eso es ficción.
No. Entonces, si ya tú me diste un número, ¿qué sigue el proceso con los números? Sencillamente. Entonces tú tenías a toda esta gente de pie, con sillas vacías, 2 horas. Es decir, es proceso. Y solamente habían 2 cajas entregando pasaportes. Si están en un proceso de contingencia, ¿qué es lo que deben hacer? Más personal,
habilitar personal.
Claro. Sabemos que la Dirección General de Pasaportes tiene un tema, sí, pero para eso hay contingencias.
Claro.
Y si usted no sabe cómo manejarlo, usted se busca un diseñador de procesos para que el proceso sea mucho más. Porque no se trata de que trabajen hasta las 9 de la noche, hasta las 7.
Si tienen 2 cajas, van a trabajar hasta
Correcto.
Las 10. Si tienen 10, van a trabajar hasta las 5.
Entonces es eso, son los procesos.
Ya.
Pueblo dominicano.
Procesos,
si algo
procesos.
Funciona, usted lo mejora, usted lo ajusta, pero no hay que estar inventando la rueda cada 4 años. Ya está bueno de eso.
Sí. Para que tengamos oportunidad de crear cosas nuevas.
Por supuesto, claro. Y de cometer errores nuevos.
Claro. No, y crear cosas nuevas, que tenemos que salir de los problemas
por
de siempre,
supuesto.
Pero estamos lidiando con los problemas de siempre
atrás.
Todavía.
No es posible que sacar una libreta de un pasaporte sea algo tan caótico. Ahí había gente con los brazos al aire. Estoy aquí desde las 6 de la mañana, las 8 de la mañana.
Gente que viene de los pueblos.
No, por Dios, hay que tener
Debería
también,
tener un proceso aparte.
Por supuesto. ¿Usted viene de dónde?
¿Y tú sabes
de Barahona, mira.
Esa casilla también de algunas personas, por ejemplo, los militares. No es por nada, pero a los militares y a los médicos, por ejemplo.
Militares, médicos.
Que no pueden perder un día ahí porque están en puestos de trabajo, pueden tener emergencias.
Claro.
Hagan un proceso más ágil para ellos.
Yo recuerdo que en una ocasión eso era así. Es decir, había de preferencia a militares, a médicos, personas de servicio.
Personas del área de la salud.
Sí, que no pueden estar ahí y echar un día completo. Que a veces piden un permiso y su día libre es el que toman para resolver esas cosas. Procesos, señores, no estamos hablando aquí de física cuántica. Ese es el primer titular. Me disculpan que me haya extendido.
Un desahogo.
Un editorial.
Bueno, y hablando de dinero.
Todavía me duele la batata.
Hablando de dinero, señores, hay una baja en los dineritos que recibimos. Las recaudaciones del gobierno vía la Dirección General de Aduanas han tenido una disminución desde diciembre del 2022. En el presente año, de manera acumulada, los ingresos entre enero y febrero representaron un cumplimiento de la meta en 89% para un déficit de 4 mil millones de pesos. Y eso lo informa la propia entidad en un informe mensual. La meta asignada a la Dirección General de Aduanas fue recaudar 38 mil millones de pesos en los dos primeros meses de este año 2023, pero solo alcanzó 34 mil millones de pesos. Y la reducción es explicada principalmente por la disminución en la cantidad de contenedores del régimen nacional, que cayó en 16.56%, señala Aduanas en su último informe sobre las recaudaciones. Esto indica que en febrero del 2023 entraron al país 3.463 contenedores de mercancía gravable, menos que en el año en febrero del 2023. O sea que la disminución de la importación de muchos de los productos que vienen a través de contenedores sigue la tendencia esperada por la OMC, es decir, la Organización Mundial de Comercio, que proyecta que para este año una desaceleración del crecimiento del comercio mundial es lo que vamos a tener. Y eso está impactando ya en la aduana dominicana.
Bueno, en otro orden, el Gautier, señores. El Gautier está sin agua. El Gautier es un hospital, ustedes saben. Está sin agua. Los médicos demandan soluciones, ya sea vía la CAS o alguna otra alternativa. El subdirector del hospital Salvador B. Gautier, Luis Ramírez, junto a los coordinadores de residencias médicas, se reunieron este lunes, ayer, con representantes del Servicio Nacional de Salud y del Servicio Regional de Salud Metropolitano, en búsqueda de soluciones a algunas precariedades del centro sanitario, incluyendo el reabastecimiento de agua en un plazo no mayor de 48 horas, al menos para el área de emergencia. La reunión se pautó luego de que el pasado jueves médicos residentes realizaran un piquete pidiendo mejores condiciones para ellos y para los pacientes, ya que con la falta de agua, luego de dañarse la bomba en Semana Santa, se están lavando las manos con soluciones salinas vencidas. En el Gautier no hay agua y los médicos están lavando las manos con soluciones salinas vencidas. Eso es básico, eso es tan básico. De verdad. El dinero, todo ese dinero que estamos recaudando en aduanas, en DGI o con el turismo, yo no sé a dónde que lo estamos llevando, pero no es a lo básico. El jefe de cardiología, por su parte, en el referido hospital, el señor Fulgencio Severino, advirtió que aunque se compró la bomba, ahora la cisterna está vacía. Severino dijo que se acordó que en las próximas 48 horas se termine de resolver todo lo que tiene que ver con suplir agua a las áreas de emergencia y de residencias médicas, así como también suplir agua a todas las áreas críticas y terminar los baños para los pacientes y familiares que vienen a las áreas de consulta. Los galenos plantearon que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo suple el líquido o se busquen otras vías porque esas áreas no pueden funcionar sin agua, que lo resuelvan de inmediato. En un hospital, nada puede funcionar sin agua, porque la limpieza es crucial. Claro que muchos de nuestros políticos no se enteran porque se van a Miami o a Nueva York cuando les duele un dedo. Pero mira, de verdad, es un llamado a la conciencia, señores. Si usted se hace político, si usted ya tiene acceso a un cargo político, no hay que ser un ingeniero de la NASA para hacer lo que hay que hacer. Si cada quien hace lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo, ni más ni menos. Incluso hay puestos que pagan muy bien y el dinero les va a llegar porque les van a pagar muy bien. Pero si usted elige la política, no seamos canallas, señores. Este país está cayendo a pedazos y es simplemente porque cada asiento tiene una responsabilidad. Y si yo voy con una intención y veo que mi compañero tiene otra y no pasa nada, pues a lo mejor yo cambio de intención también. Porque todos tenemos necesidades.
Es volver al principio básico de lo que es la política.
¿Por qué haces política?
Es volver a toda esa parte. Y sí, hay mucho de responsabilidad. Y nosotros como país que tenemos esa oportunidad de cada 4 años poder elegir a los nuevos que van a estar manejando los destinos del país, es para que asumamos una participación mucho más activa en la selección, en el discutir. Usted quiere ser candidato, ok, pero ¿por qué y para qué? Pero todo eso parte desde la conciencia.
Sí, sí, sí.
Mira, y nosotros en Camino al Sol cuidamos mucho, lo hemos hecho desde el principio, de cuidar mucho el tipo de información, de noticias que compartimos. Hay muchas de las que usted se entera, bueno, pues en el día a día, y nosotros vamos, sí, de forma muy intencionada, filtrando qué tipo de titulares compartimos aquí en Camino al Sol. Y todo lo que tiene que ver con violencia, con asesinatos, con noticias muy trágicas. Sí. Nosotros evitamos comentar ese tipo de cosas, sí, porque total, como quiera usted se entera.
Claro.
Y usted, y eso está ahí. Eso no es censura, ni mucho menos, sino que nosotros elegimos con qué tipo de información queremos arrancar la mañana. Sin embargo, hay una noticia internacional que nos toca muy de cerca y tiene que ver con lo que está ocurriendo en Haití en estos momentos. Y lo digo porque sí, mucha gente no lee ni se entera nada de lo que está pasando en Haití. Y esto tiene un impacto muy directo porque es nuestro vecino. Y lo que le está pasando a nuestro vecino, si usted no hace un ejercicio consciente, eso puede afectarle a usted. Porque cuando dice, como dicen por ahí, al ver la barba arder de tu vecino, ponga la suya en remojo. Uh-huh. ¿Qué está ocurriendo? Miren, pido disculpas por esta información, es crudísima, no es para nada agradable. Pero como sociedad debemos estar con los ojos abiertos. Miren, la Policía Nacional Haitiana confirmó ayer la muerte de Carlo Petit Homme, alias T. Macac, un poderoso jefe de banda que controlaba la zona de La Boulée 12 y Thomasin, área de población adinerada situada en la zona alta de Puerto Príncipe. Aunque el rumor de su muerte circulaba desde hace días, la policía confirmó ayer la noticia en una rueda de prensa. El portavoz de la institución, Gary Desrosiers, informó que Tic Macac murió después de recibir un disparo durante una operación policial en Thomasin el 19 de abril. Tic Macac era el líder de un poderoso grupo armado que en los últimos años había cobrado gran fuerza en Haití, y el que se acusa de haber asesinado al político Eric Jean Baptiste en octubre pasado. Durante la rueda de prensa en la que se comunicó la muerte de Tic Macac, el portavoz detalló los resultados de la denominada Operación Tornado 1, destinada a acabar con esos grupos y bandas armadas en Haití. En tanto, que 14 presuntos bandidos fueron linchados ayer por una multitud en Canapé Vert, en la parte alta de Puerto Príncipe, en la capital de Haití. La situación ocurrió después de que los 14 hombres fueran interceptados por la policía en un autobús del transporte público. Y a través de un comunicado, la Policía Nacional informó que tras una alerta emitida por el Centro de Inteligencia y Operaciones sobre la presencia de personas armadas en Canapé Vert, esta madrugada se empezó a requisar vehículos, en uno de los cuales un minibús, decomisaron armas y materiales, y más de una decena de personas que viajaban en este vehículo fueron lamentablemente linchadas por miembros de la población, indicó el comunicado. Y luego, lamentablemente, ¿y qué pasa? Que varios videos circulan en las redes sociales mostrando personas que se apresuran a verter gasolina sobre los hombres vivos o incluso muertos, mientras que otras intentan encender neumáticos encima de estos tendidos en el suelo. Según informes, los hombres llevaban armas y municiones en maletas. Incendiadlos. Los mataremos uno a uno. Y así va declarando ya toda la información, que no hay necesidad de describir esta escena dantesca. Esto está ocurriendo aquí en Puerto Príncipe, en Haití, al lado.
Al lado nuestro.
Mientras tanto, la comunidad internacional, bien, gracias. Vienen aquí, pasean por el Conde, se toman una cerveza y dicen que el país es hermoso, que qué bonito está todo. Pero Canadá dice, no vayan. Estados Unidos dice, no vayan. El presidente de aquí a aquí, eso sí se ha mantenido coherente.
Ha sido firme, sí.
Pidiendo ayuda.
Porque no podemos solo.
Por supuesto. Pero esto se puede salir de control, sí, y tener luego, sí, un impacto directo en República Dominicana.
Así
y eso es lo que hay que evitar. Lo que todos queremos es que Haití esté bien, bajo sus medios, bajo sus métodos, con sus recursos, y que esté bien, y que como país eche hacia adelante. A nosotros como país nos conviene, De hecho, es un socio comercial importantísimo.
Es el segundo, formalmente, pero informalmente fácil pudiera ser el primero.
Claro, sí. Pero es eso. Entonces, vemos mucho hacia todas partes del mundo, pero primero hay que ver a nuestro vecino.
Hay que verlo con detenimiento y cuidado, y ver cada movimiento, claro. Porque como tú dices, estamos cerca y nos impacta cualquier cosa que pase en Haití. Bueno, en otra información, Rey, los restos de Abigail Mejía se trasladarán al Panteón de la Patria. Ella fue una maestra comprometida con la educación y la formación de las futuras generaciones y una pionera del movimiento sufragista, organizadora del voto del ensayo femenino. Eso lo hizo en el año 1934. Gracias a ellas, las mujeres votamos, a ella y a otro grupo de mujeres. Las mujeres podemos votar ahora. Los restos de la destacada escritora, políglota, ensayista, crítica literaria y maestra, Abigail Mejía, serán trasladados al Panteón Nacional, al Panteón de la Patria, según decretó este lunes el presidente Luis Abinader. Mejía fue una maestra comprometida con la educación y la formación de futuras generaciones y, como dije, una pionera del movimiento sufragista, organizadora del voto de ensayo femenino en 1934. El gobierno reconoce su importancia en la sociedad dominicana al trasladar sus restos al Panteón de la Patria, lugar de honor reservado para grandes figuras históricas del país, y el legado de Mejía la hace merecedora de los más altos reconocimientos. El decreto dispone la creación de una comisión oficial para que organice los actos de traslado al Panteón Nacional como forma de reconocer su importancia en la cultura, la educación, la literatura y la sociedad dominicana en general.
Muy bien, merecido. Está muy bien.
Así es.
Así llegamos al final de este momentito de informaciones.